Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes. Comenzamos con Lubina Joven Radio esta tarde. Me presento otra vez, soy Tonatiuh Figueroa, y antes de otra cosa vamos a presentar a los compañeros que me acompañan hoy. De este lado está
Adrián Siliceo,
y luego por acá está
Iram Osiris,
y después está
Juan Carlos Castillo,
y pues aquí estamos nosotros cuatro. Pero también vamos a mandar un saludo a los compañeros que no están: a Samantha Lamas, a Marisol Gutiérrez, a Luis Adrián Curiel,
Ilse Castillo y María Ponce.
Ahí estamos todos, ¿verdad?
Sí, okay. La lista completa.
Bueno.
Y hoy estamos para hablar de dos cosas. Uno es de José Agustín, que será el homenajeado de esta ocasión en el Maratón de Lectura a propósito del Día Mundial del Libro. Y en la segunda mitad del programa, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a estar hablando de nuestras historias personales con ciertos ejemplares, con ciertos libros que tenemos por aquí.
Muy bien, pues eso vamos a tener esta tarde acá en Lubina Joven en Radio. Hugo Molina está en el control operativo. Y bueno, para entrar a hablar sobre José Agustín, dos cosas. Vamos a irnos a escuchar el inicio de la novela que se va a leer, que es Ciudades Desiertas. Y también recordarles, o más bien decirles, que tenemos un ejemplar de este libro, Ciudades Desiertas, de José Agustín, que falleció a principios de este año. Lo tenemos para ustedes, solo tienen que buscarnos ahí en el Facebook de Lubina Joven Radio. Hay una publicación ahí y ahí les explica la mecánica de qué es lo que tienen que hacer para participar y posiblemente llevarse un ejemplar. Escuchemos el inicio de Ciudades Desiertas en voz de su propio autor, José Agustín.
Susana paseaba por Insurgentes cuando encontró a Gustavo Sainz, quien le preguntó si quería ir a un programa de escritores en Estados Unidos. Susana ni lo pensó, dijo que sí al instante. Sainz tenía prisa y le pidió que anotara un número de teléfono. Susana regresó, tenía ganas de contárselo a su marido, pero cuando llegó, Eligio se había ido a una grabación de La Hora Nacional, que para él era caer en lo más bajo. Ya llegaría a medianoche, derechito al refrigerador, para, según él, limpiar con una cerveza los malos aires que lo impregnaban aún. Después la buscaría con los ojos brillantes, o peor, vendría con un grupo de amigos actores cargados de cervezas y se pondrían a beber y a platicar a gritos, haciéndose chistes elaboradísimos. Lo debido era esperarlo, y lo hizo, pero la situación no le gustaba. Tenía la incómoda sensación de que algo no era como debía de ser. Cuando oscureció, Susana no se levantó a encender la luz y de pronto supo, con absoluta certeza, que se iría sola a Estados Unidos y que no le diría nada a Eligio. Se descubrió entonces llena de energía, con ganas de hacer cosas. Era una auténtica liberación. ¿Quién sabe cómo se había ido cubriendo de veladuras finísimas, casi imperceptibles, que la fueron aislando de la realidad? Se había ido momificando. Bueno, no textualmente, pero le gustaba la idea de salir de capas y capas de vendajes. Puso la arpeggione, que siempre la aligeraba.
Number 47's at the number 3. You're the cutest jailbird I ever.
Bueno, no podíamos no acompañarnos de esta música al hablar de José Agustín, al que se le conoce más, no sé si para bien o para mal, por sus primeras novelas, que son las que pertenecen a la llamada literatura de la onda, y que son tres, ¿no? La tumba, De perfil y Se está haciendo tarde, y luego, bueno, ya vendrían otras como la que se leerá el próximo martes, Ciudades Desiertas, que son obras más maduras, pero de las que se habla poco, o se tienen pocas referencias, o pocos han leído. Bueno, iremos hablando de las obras que traemos. Tonatiuh, tú recién lo acabas de conocer al autor, lo acabas de leer. Ajá. ¿Con qué lo leíste? Y cuéntanos qué te pareció.
Ah, bueno. Leí De perfil, porque precisamente por allí de diciembre que supe que el señor estaba malito y que dije, no, pues hay que leerlo antes de que fallezca el señor. Me puse a buscar y en enero, justo en enero, justo el día que falleció, andaba yo en las librerías antes de saber que había muerto el señor. Y que me encuentro con De perfil, que pues yo no sabía qué leer, por ahí andaba buscando Entre la panza del tepusteco, estaba buscando La tumba, que eran los libros que más o menos ubicaba y que les tenía ganas. Y por recomendación de un librero, terminé leyendo De perfil. Y que me pareció que está muy padre. Es la historia de un muchacho que termina la secundaria, va para la preparatoria, está en ese lapso entre las vacaciones de salida de la secundaria, y en el momento se centra la novela en lo que pasa con él, en cómo su familia lo considera como un desobligado, y cómo pasa de historias de muchachos sin qué hacer, podría pensar alguno, ¿no? Porque no están haciendo como nada importante aparentemente, pero para estos chicos, estos muchachos, este joven y sus amigos, es pues su vida completa. Y cuentan, son una serie de historias breves que todas van haciendo la novela, y en las que se cuenta desde una fiesta en la que luego los cachan bebiendo alcohol cuando son menores de edad, y al rato los cachan en la calle que están de vagos porque se juntan con otros vagos, y de repente se encuentran con los malandrines de la colonia, y de repente pasan un montón de cosas con estos chicos. También hay varios fragmentos en los que parece que se suspende la historia de nuestro protagonista, cuyo nombre solo una vez se menciona y no lo puedo recordar ahora. Una sola vez y se menciona el mismo, ¿no? Yo, fulano de tal, y no lo vuelve a mencionar. Entonces, se suspende de repente su historia para contar la historia de su primo, que también es como un vago que se anda metiendo en problemas y que de alguna forma le influye y le presiona socialmente de alguna forma, ¿no? Para que no sea un muchacho tonto que se deja mangonear por los papás, sino que pues le entre también a las cuestiones de la rebeldía. Y lo que me parece bien interesante en esta obra fue que sea como el lenguaje que rompe con lo que se había hecho hasta el momento y que seguro escandalizó a dos que tres personas en su momento, como lo sigue haciendo ahora. Porque cómo es posible que para cuestiones de arte, para una novela, se exprese a alguien como uno se expresa en la calle con sus amigos vagos, ¿no?
Exacto.
Entonces, me pareció gracioso cómo se consigue que hablen los personajes, se le da voz a cierto sector poblacional que se tenía como de lado porque parecía como que solamente hablaban los elegantes en la literatura, y aunque personalmente no es la forma que me encanta escuchar hablar o mi estilo para hablar, de todos modos sí me parece interesante lo que José Agustín hizo, porque creo que también pegó en su momento para con muchos jóvenes que quizá no eran lectores y pues de repente se sorprenden porque, mira, pues hablan igual que yo. O por lo menos así me ha pasado, por ejemplo, con los muchachos con los que trabajo en la preparatoria, que de repente dicen, ve esas palabras, ¿cómo es posible? ¿No?
¿Por qué este escritor de renombre usó estas palabras aquí? Ajá. Se identifican, claro.
Que son también paradójicamente un poco palabras que ya no se usan, ¿no?
Ajá, porque sí, también
usan muchas
también
palabras como suave o unas que igual las reconocemos, pero ya no son de nuestros tiempos.
Sino como nuevas generaciones, ni idea, que si le dices, no, está súper suave este libro, ajá, ni idea te van a saber qué.
Quedó anticuado, quedó anticuado. Porque esto es como la juventud de los, ¿qué será? 60s, de los 70, 60s,
más o menos,
70s.
Sí.
Y para entonces los muchachos hablaban así. Hoy cuando lo leíamos con los chicos de la prepa, luego decían, ay, así habla mi papá, o así habla mi abuelito, ¿no? Sí. Y sí, son palabras que hoy ya son anticuadas, pero que podemos reconocer que en su momento eran las palabras de la chaviza,
¿no? Era la onda.
Era la onda, precisamente ese término, ¿no? Era la onda y pues era lo que caía bien.
Que más o menos tiene que ver mucho de perfil con la tumba. Más o menos va por ahí, es un adolescente que a muchos creo que les pasa un poco lo que tú nos decías antes de entrar, que no pasa nada en la novela. Así. Entonces como que a muchos lectores les sucede eso y tiene que ver con que lo que plasmaba José Agustín era como la cotidianidad. Sí. Y entonces eso para muchos es como tiene que haber un conflicto aquí y no necesariamente lo hay tan marcado en este par de novelas, que tiene que ver con un adolescente que va descubriendo la vida, que se va descubriendo a sí mismo, que entra en conflicto, como sucede con los adolescentes, con los de afuera, pero con el de adentro también. Y la tumba es más cortito, el final queda abierto, no sabemos si...
Sí, sí o sí, ¿no?
Ajá, si termina él con su vida o no, que es como lo que queda en paréntesis. Curiosamente, yo también, o sea, yo los leí como leí primero La tumba y luego de perfil no me acuerdo mucho. Uh-huh. De La tumba recuerdo que sí me gustó en su momento, lo releí hace un par de años y también me gustó, pero bueno, esas son las primeras. Se está haciendo tarde, para muchos es como su mejor novela, yo confieso que no me agradó y no la entendí. Quizás no tenía la edad para entenderlo, pero y ya tenía 20 y tantos, pero no me emocionó tanto como las dos primeras. Y luego viene una novela que yo no la tenía como en el radar, y no me imaginaba a José Agustín escribiendo fantasía, y de eso va un poco La panza del teposteco.
Claro, ¿no? Pues hablando un poco de cómo llegué a este libro, bueno, aquí está marcado para los radioescuchas, aquí sale mi nombre y el grado en que lo leí, ¿no? Esta novela llegó a mí en segundo de secundaria, que supongo que es una buena edad para leer La panza del teposteco, o sea...
Sí.
Creo que entra en el rango de literatura juvenil, pero no tanto como La tumba y no tanto como, no sé, del trabajo de Juan Villoro, pero hacia las infancias, ¿no? Uh-huh. Está como en medio, ¿no? Entonces, no hay tanto lenguaje un poco abusivo, tanto coloquial, que se pueda sonar así altisonante ante algunas infancias. Sin embargo, sí es como más cercano, ¿no? O sea, es... Son 7 niños que en una de esas se quieren ir a Tepoztlán a escalar la montaña, ¿no? Y en esa escalada de montaña, pues, que se caen dentro de una cueva, ¿no? En esta cueva, pues, no saben qué onda y de la nada se les aparece Tlaloc, y Tlaloc les dice, ah, pues, aquí en la panza del Teposteco, el Teposteco, claro, siendo la montaña ya... Uh-huh. Allá por esos rumbos, allá en Hidalgo creo que es, no estoy seguro.
Yo tampoco, yo. Pero bueno, el cerro sí,
ahí está, okay. Bueno.
Pero, aparece Tlaloc y toda la serie de dioses.
De dioses, son 7 mexicas. Dioses, ajá. 7 dioses principales mexicas que se aparecen, Tlaloc los lleva a como reunión que tienen, están teniendo como una pelea, una discusión de qué van a hacer ahorita con el mundo. Y está gracioso porque estos 7 niños se juntan con los 7 dioses, ¿no? Y los 7 dioses es un reflejo de las inseguridades y de los aciertos en la personalidad de cada niño. Entonces es como un dios chiquito y un dios grande, ¿no? Y es una novela muy, muy bonita porque te deja entender que nadie es perfecto, ¿no? O sea, ni siquiera los dioses mexicas lo son. Y te ayuda a crecer, ¿no? Y en esta gran pirámide, en este gran espacio, pues, termina sucediendo algunas cosas bastante, bastante escabrosas. Escabrosas en el buen sentido, pero que termina la novela en una buena nota.
Que además es curioso la idea de son dioses en retiro. Y entonces medio te cuentan por qué los olvidaron y entonces ellos tomaron la decisión de ya no intervenir y quedar, como jubilados. Uh-huh. Pero entonces hay quienes quieren regresar y quienes no, Entonces está interesante cómo te va contando la cosmología de estos dioses.
Claro, claro.
Y hay una versión que salió hace un par de años, si mal no recuerdo, que es por el 30 aniversario. Y creo que en la versión que tú traes y en esta también aparecen ilustraciones de Agustín Ramírez, que es el hijo de José Agustín. Y justamente al regreso del corte lo vamos a escuchar a él a dar testimonio de algo referente a la obra de su papá.
Ilustraciones son de Tino en la mía.
Ah, entonces en la mía es de Agustín Ramírez, el hijo de José Agustín. Y de hecho este libro tiene una portada diferente a la de Irán, y en una parte de la novela aparecen una serie de fotografías de José Agustín con este hijo que es artista plástico, con su esposa, él solo, en su casa de Cuautla, Morelos, en donde vivió los últimos años de su vida. Vamos a un corte de estación y regresamos.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
¿Cómo y con qué libro conociste a tu papá, a José Agustín, como escritor? ¿Te lo acercó él? ¿Tú solo lo encontraste?
Pues sus libros estaban ahí siempre en la casa y pues siempre estábamos curiosos de qué era eso que él hacía y que causaba tanta curiosidad igual en otros escritores, lectores y en mucha gente que yo veía que lo admiraban mucho. Entonces uno quería acercarse, pero durante toda la infancia pues recibíamos un manazo así como de no, esto no es para niños. A mí me acercó primero que nada De Perfil, que sí creo que es un poco menos gruesa que La Tumba, ¿no? Como su nombre indica, es La Tumba mucho más, un libro un poco más existencialista y así, y De Perfil es un libro más luminoso, donde a la vez también muy profundo, me parece a mí, me encantó el libro. También tiene algo que ver, supongo, con La Panza del Teposteco, porque el personaje es un jovencito también que está como saliendo de la secundaria y así, igual que en La Panza del Teposteco, son unos muchachos que se pierden en las cuevas del cerro y encuentran a los dioses.
Sobre todo conocemos a José Agustín por La Literatura de la Onda, que son sus apenas primeros libros, pero tiene una larga trayectoria como escritor. ¿Y cuáles, digamos, de los libros que ya forman parte de su etapa como escritor más maduro y es el que más te gusta?
Hay consenso de Se está haciendo tarde, que pues sí, todavía es una de sus novelas, se le considera quizás la novela contracultural más importante de México, y yo diría de muchos otros lados, porque es una obra brillante que refleja esos tiempos de una manera muy intensa. Pero yo personalmente me encanta Cerca del Fuego, que es una de sus novelas más más extrañas, más herméticas, que tiene mucho que ver con sueños y es un poquito de ciencia ficción, y es muy onírica y una serie de cuentos que se unen para hacer una novela bastante pues en parte muy oscura y para mi gusto también muy luminosa y muy intensa y muy, muy hermosa novela, pero quizás no es de sus obras más conocidas, ¿no?
Estamos aquí en Lubina Joven Radio y acabamos de escuchar Twist and Shout de The Beatles, que otra vez está muy ad hoc del tema que estamos hablando, que es José Agustín. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Lubina Joven Radio en Facebook. Ahorita nuestro compañero Siliceo, ¿qué nos tienes que decir sobre José Agustín?
Pues bueno, desde mi lado, yo conocí a José Agustín en la preparatoria, antes de entrar incluso a los talleres de Lubina. Una maestra de español nos dijo que teníamos que leer un libro y nos pasó los autores como normalmente se maneja, y ahí apareció José Agustín. Y dije, bueno, lo voy a leer. Nos platicaron un poco respecto a alguna parte de la historia, etcétera, etcétera, y salieron estos de los de la onda. Estuve buscando y me salió La miel derramada. Yo dije, ah, bueno, va a ser un libro interesante, porque pues la verdad no tenía ninguna expectativa, porque pues muchachito de preparatoria, ¿no? No tiene tantos conocimientos aún de la literatura, solamente conoce lo que era Crepúsculo y otras cosas más por ahí raras. Vamos a darle una bienvenida a mi vida a este libro. Fue interesante, porque en La miel derramada vamos a encontrar muchas figuras retóricas respecto a lo que es un encuentro furtivo sexual. En todos los cuentos. Todos los cuentos va a haber esta imagen de que el hombre apasionado se topa con una mujer apasionada, o que la mujer apasionada quiere estar con un hombre apasionado. Estas dos figuras siempre van a encontrarse de un modo u otro en cada cuento. Sin embargo, a mi parecer, desde ese momento en que lo leí, pues no fue tan intrusivo en respecto al tema, a la edad, etcétera, etcétera, porque son cosas que ya vemos realmente cotidianamente hoy, en ese momento y hoy en día, ¿no? En el libro, el cuento que más me gustó en su momento y hasta ahorita también se llama La casa de las fronteras. En ese cuento nos está narrando una historia sobre un tipo que le entregan unas cartas a otras personas que parecen ser como políticos, comerciantes, gente de una alta sociedad oculta dentro de la misma ciudad. Y la historia se va presentando en que este sujeto, con las cartas que le entregan, se las tiene que llevar a otra persona. Esta otra persona no se menciona en ningún otro momento de la historia porque los políticos o los interesados piensan que a quien le entregaron las cartas es esa persona. Entonces él en varias ocasiones está diciendo, es que yo no soy él, ¿por qué me las dieron a mí? Yo no conozco a tal persona que quieren que busque, ¿por qué me están haciendo esto? De seguro me van a atrapar. Es todo en introspección en cuanto a que lo están persiguiendo, a que lo están haciendo pensar que es esa persona que están buscando y que tiene que encontrar a una mujer que nunca ha visto en su vida. Pero al momento de ver una fotografía se le hace una mujer hermosa. Y al paso de un solo día, que todo esto ocurre en un solo día, se le va presentando todas estas situaciones y se topa con la mujer. Que ella regresa a la casa sin fronteras. Esta casa te la van describiendo como un lugar lúgubre, sin tanta iluminación, está cerrado por todos lados, pero que se puede meter muy fácil rompiendo una ventana, como para las personas que están allí, que si recordaremos un poco, pues son de alta sociedad. Y para no hacerles el cuento largo, esta historia tiene un final muy, muy triste, muy, muy decayente. Y como ya lo mencioné, dentro de todos los cuentos siempre hay una escena relacionada a las relaciones sexuales. Aquí nomás se maneja algo en un tono muy bajo, que es acaricias y besos. Siento yo que por eso en el momento en que encontré este libro y en el momento que lo volví a releer, dije, bueno, creo que es el cuento que más me gusta porque no es tan efusivo en la descripción en cuanto a las caricias y los besos. Porque en otros cuentos, en el primero que viene en esta edición, es una mujer sirvienta de una casa que se le está insinuando a un muchacho, al hijo de la señora. Y se le insinuó en varias ocasiones de que, ay, niño, es que estás muy guapo, es que estás muy bonito, ándale, vente, sé qué quieres, estás en esa edad que quieres tener relaciones. Entonces, ahí sí yo dije, no, esto no, creo que no va a ser para mí.
Bueno, qué mocho nos salió Siliceo, ¿eh?
¿Qué está pasando con Siliceo?
No, o sea, en cuestión de esto, en ese momento no me gustó por estas formas en cómo lo manejaba, pero ya después fue como, ok, es entendible, es lo que se manejó para los de la onda.
Pero creo que además sí está en la contraportada del libro dice algo así como que son cuentos eróticos, o eso es lo que intenta vender en esa colección. Que incluso yo recuerdo que hay uno en particular que no es un cuento, sino que es parte de una de las primeras novelas de José Agustín, si mal no recuerdo. Pero bueno, yo no podría decir mucho de sus cuentos porque no los he leído. Veo que Irán trae uno de cuentos completos.
Sí.
No sé qué tan bueno sea como cuentista realmente.
Bueno, pues ahora sí depende pues de tus gustos, ¿no? Sí. O sea, realmente hay gente que no le gusta Raymond Carver, hay gente a la que sí, hay gente a la que no le gusta Rulfo, hay gente a la que sí. Uh-huh. O sea, realmente es completamente subjetivo. Yo digo claro. que tiene una estructura bastante bien planeada.
Sí, sí.
Y eso
sí,
le
sí.
da un gran plus a los cuentos de José Agustín. Las temáticas a veces pueden volverse un poco reiterativas. Otra vez, como siento que podría ser un título de un cuento de José Agustín, Besos y Caricias. Sí. Pero... así se llamaría la antología de cuentos y le pondría Besos y Caricias. Pero realmente, así que digas, qué gran cuentista, creo que sí hay mejores. Sin embargo, no dejaría de leerlo.
Ok. Pues si usted quiere leerlo más, recuerde que este martes 23 de abril se leerá en el maratón de lectura que hace desde hace ya varios años la Feria Internacional del Libro. Dedicado a diferentes autores. El año pasado se dedicó a Elena Garro con su novela...
Con Los Recuerdos del Porvenir.
Y también se ha leído Los Relámpagos de Agosto, Orgullo y Prejuicio.
A José Saramago hace 2 años.
Sí, cierto. Sí.
Ensayo sobre la ceguera.
Eso estuvo chido.
Arreola con La Feria. Y bueno, una larga lista de autores y autoras que se han leído. Y este año se leerá Ciudades Desiertas de José Agustín. Y si usted quiere llevarse un ejemplar, vaya a el Facebook de Lubina Joven Radio, así nos encuentra. Y hay una publicación en donde dice la mecánica de cómo pueden llevarse un ejemplar de estos que se estarán obsequiando. La lectura es el martes 23 de abril de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la explanada de rectoría, allá en Juárez y Enrique Díaz de León. Y es, ustedes llegan, se registran, más o menos duran como una hora entre que hacen fila y que pasan a leer, les regalan el libro y me parece que a las mujeres una rosa.
A todos sí. parejo, ¿no?
A todos,
¿sí? ¿Ya a todos? Bueno, sí, antes a todos solo a las mujeres. Pero bueno, recuerden, el martes desde las 10 de la mañana y también habrá el arranque, será transmitido acá por Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a ir a un corte de estación y al regreso vamos a cambiar de tema. Hablaremos de libros que de alguna u otra manera nos han marcado personalmente.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar Las Ligas Menores con Accidente, una canción que se ha vuelto un poco popular por TikTok. Y pues aquí en Lubina Radio, Lubina Joven Radio, siempre me confundo. Tuvimos como primer bloque, hablamos sobre José Agustín, por el marco que se acerca el Día del Libro. Y ahora en este segundo bloque vamos a hablar sobre historias que nos han marcado a nosotros alrededor de un libro. O por ejemplo que nuestros padres nos hayan dado un libro, nuestro primer libro, o un maestro nos dijo este libro va a ser perfecto para ti, nos encantó, ese tipo de historias. Y vamos a comenzar con Tonatiuh con su historia, que tiene un libro enorme, para quienes no lo ven, que se asemeja mucho a un libro muy conocido alrededor del mundo.
Sí, pues esta es mi historia con mi libro. Y es que... Ahora, con pretexto del Día del Libro, pues les vamos a contar estas historias personales que tenemos con nuestros ejemplares. Y este librotote de miles y miles de páginas que tengo acá, ¿cuántas tiene? 2,130 páginas.
¡Ay, no!
Un montón. Es mi casi Biblia por la extensión de páginas. Sí. Y es un libro de Víctor Hugo. Reúne 3 novelas de Víctor Hugo. Y es que este librotote me lo regalaron mis amigos en la universidad cuando estábamos por ahí en cuarto semestre. Recién había salido la película musical de Los Miserables de 2012. A México nos llegó en 2013, por allí de enero, febrero, y fui con mis amigos de la universidad a ver la película dos veces, porque wow, me encantó. Entonces salimos cantando, salimos
bailando,
salimos
llorando. ¿Es en la que sale Anne Hathaway?
Ajá, sí. Ah, ella es Fantine en esta historia. Okay. Y me encantó. Y ajá, las canciones, los actores, la historia, y entonces yo no había leído la novela. Y yo quería leer primero la novela y después ir a ver la película, pero me dijeron, no la vas a leer, es demasiado grande y no va a durar tanto la película en el cine. Entonces, vamos al cine, nos vamos todos en bola y después lees la novela.
¿Qué más o menos cuántas páginas tiene?
Ay, pues es más de la mitad de este libro. Entonces, no, más de 1,000 páginas. Ven, no, estoy bueno, en la pues 1,500 y aquí sí, ah, no es cierto, 1,300 y cacho.
¿De solo Los Miserables?
Solamente sí. Los Miserables, porque luego traigo
otra. No, pues sí, la película, mejor.
Sí, más, sí, más fácil y rápido. Y luego con música, mejor.
Sí, pero la verdad, ¿por qué te marcó? ¿Por qué vale te mucho la pena la película? Ah, pues es que este libro, primero me marcó por el detalle de... éramos un grupito de 6 amigos, dos de las amigas de este grupito... Dos en particular, Yesenia y Valeria, les vamos a mandar su saludo porque gracias por este libro. Me regalaron, entre las dos se compraron wow, este libro que estaba en estas ferias de libros usados que luego hacen en el CUCSH, en Ciencias Sociales y Humanidades. Y me lo regalaron, y yo bien contento con mi ejemplarzote porque ya iba a leer Los Miserables de Víctor Hugo, iba a llorar junto con Eponín, que fue el personaje con el que lloré más. Y yo decía, es que, ¿por qué lloraba con Eponín, no? Entonces, traumadísimo yo con este personaje. Y al final me regalaron la novela, pero luego resulta que este libro era más que Los Miserables. Era toda una joya y me la regalaron sin saber la joya que me estaban regalando. Porque las otras dos novelas que tiene son El Hombre que Ríe y El 93. Y resulta que dijeron, ay, pues había otras dos novelas de Víctor Hugo. Ajá. Y más adelante... en una clase que tomaron ellas, un profesor les dijo, es tan difícil en la vida conseguir El Hombre que Ríe, y tengan en cuenta que esa es la base de la que partieron después los dibujantes, los guionistas de cómics de Batman, porque El Hombre que Ríe es el personaje base para el Guasón,
sí,
el némesis, sí, sí, de Batman.
Sí.
Entonces fue como, ah, no inventes, y ya me lo habían regalado. Corrieron a buscarme a ver tu libro y que no sé qué, y regresamos y resulta que sí, que El Hombre que Ríe aquí viene incluso con ilustraciones, y lo revisaron a fondo, y luego fue como el libro más envidiado porque de verdad no lo pudimos conseguir por otro lugar. Incluso por aquí pueden ver que, bueno, el canto del libro es dorado. Y justamente hay una seccioncita que está como desgastada, y ajá, es que lo presté para que lo fotocopiaran, para que pudieran leer otros compañeros de la escuela, y pues tanto uso se le dio que se le despintó. Entonces aquí se distingue bien dónde están Los Miserables, dónde está El Hombre que Ríe y dónde está El 93, que es una continuación de El Hombre que Ríe.
¿Y tú ya leíste las tres?
No.
¿Cuál
leer a Víctor Hugo es bien pesado, entonces voy de apartes. Estoy todavía con Los Miserables.
¿Y cuánto
llevas? La novela.
¿Desde
la
escuela hasta ahora?
Sí, ¿llevas? Porque luego regreso. Ah. Es que la novela que leí completa de Víctor Hugo fue Nuestra Señora de París y me encantó, pero me di cuenta lo complicado que puede ser leer descripciones tan largas con, sí, Víctor Hugo. Y resulta que El Hombre que Ríe es una novela de las más complicadas de él, por barroquito que es, ¿no? Porque le pone como mucho asunto barroco, mucha descripción y mucho adorno y mucho detalle a cada momento de El Hombre que Ríe.
Y también le pone ese je ne sais quoi, ¿no? A lo muy francés.
Exactamente. Entonces, esta es mi joya, esta es mi historia. Y bueno, yo les recomiendo muchísimo, sí, tanto la novela como la película musical o el musical en el teatro Los Miserables. Pero pues ya de paso, ya que nos encontramos esta sorpresa del Hombre que Ríe, si lo pueden conseguir, ya se consigue más fácil que hace 10 años. Pues consigan El Hombre que Ríe porque también es muy interesante y también en la misma línea de personajes miserables y tristes y abusados de Víctor Hugo.
Muy bien. Y ahora, ¿qué, ¿Cuál es el libro que te marcó de alguna manera? Cuéntanos.
Bueno, el libro que me marcó de una manera es por dos razones muy curiosas. Bueno, una sí, la otra no tanto. La primera es porque este libro que me ha marcado se llama El perfume, de Patrick Süskind. Este libro me lo han regalado tres veces, tres personas diferentes. Y una de ellas, que es ahora el otro dato, pues es Marisol Gutiérrez. Como sabrán, si nos han escuchado en algún momento anterior, o aquí todos saben, que Marisol pues fue mi tallerista en Lubina durante mi último semestre en la preparatoria, y de todos modos seguí yendo otro semestre ahí al taller, y luego en Fondo de Cultura, me metí a la carrera, fuimos compañeros en una clase, etcétera, etcétera.
En la radio.
Tienes
una cierta fijación con Marisol.
Sí. Pues es pues fue mi tallerista, entonces fue como...
Bueno. Tu
madrina. Dentro de... Ajá. Tu madrina. Prácticamente. Fuimos a Jalapa juntos también en el CONEL, o en un congreso de literatura y lingüística.
CONEL.
Ella me invitó junto con sus amigos y todo, ¿no? Fue así todo ese show. Entonces, Marisol me regala este libro en mi cumpleaños en el 2017. Y pues me lo regala con una nota y con otra nota plastificada, diciéndome que, pues se los leo, ¿no? Adrián, tenía 13 años cuando un profesor me puso este libro en las manos. Ahora que ha pasado el tiempo, no sé, no es quizá el mejor libro, pero me encanta. Ojalá te guste también, que seas muy dichoso. Abracito.
Entonces, no sé si Marisol quería que le compartieras eso, pero...
yo se los quise compartir a todos.
Pero y cuéntanos, ¿te gustó la historia?
Sí, me encantó mucho la historia. Cuando la primera persona que me lo regaló no lo había leído, y después ya Marisol me lo regala. Y curiosamente... las tres personas que me han regalado este libro ha sido por mi cumpleaños.
Okay.
Uno fue en el 2016, 2017, y el último fue hace poco, antes de pandemia, en el 2019.
Y en este libro sí es uno de esos casos que ni vaya a la película, ¿no?
Hay que leer el libro para poder entender muchas cuestiones, tanto de la escritura, y etcétera, etcétera, porque en el libro se omiten un montón de cosas. Tanto del pensamiento del autor, en la película.
¿No?
En la película omiten un montón de cosas. Tanto el pensamiento del personaje principal, como escenas, como emociones, sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Así que El perfume, de Patrick Süskind, me marcó mucho en esta cuestión personal.
Sí, en el libro hasta se huele lo que...
Sí, es impresionante cómo describe los olores. Creo que jamás había leído yo cuando leí El perfume... Esa descripción de esa sensación realmente te llega a mover el cerebro para reconocer el olor, ¿no? Y es algo impresionante.
Sí, hasta te dan ganas de ir a buscar esos objetos, los simples, los objetos simples para olerlos, porque los otros no.
Sí, no.
Los otros no.
Pues estamos hablando de libros que tienen una historia personal con nosotros. Vamos a ir a un corte de estación y volvemos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Pues llegamos a el último bloque de Lubina Joven Radio, y a propósito de que está cerca el Día Mundial del Libro, estamos hablando de historias que de alguna u otra forma están ligadas, o sea, que estamos ligados a los libros ya no por su contenido, sino por su contexto, bueno, así. Y ahora, Hiram, te toca contarnos una historia con alguno de los libros que tienes.
Claro, bueno, primero y antes que nada, aquí un saludo para mi novia, Samantha, que es un libro que ella me regaló y que me ha marcado escrituralmente, ¿no? Para los que los radioescuchas, que no sepan, dizque publico y dizque me gusta escribir. Así que, pues este libro que ya me regaló, El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso, yo creo que ha sido uno de los libros de mis novelas favoritas a lo largo de mi corta vida, estos 21 años, que me marcó tanto escrituralmente como mentalmente, ¿no? O sea, me congenié completamente con Mudito, no porque tiene una enfermedad mental y está al borde de la depresión, sino por cómo lo describe, ¿no? José Donoso es su obra magistral. Esa, la verdad es que si van a leer algo y quieren conocer Chile de una forma deteriorada, que realmente no se parece nada a Chile, lean El obsceno pájaro de la noche, ¿no? Seguimos aquí la historia de Mudito, que está genuinamente deteriorándose cada vez más. Es una novela polifónica, poética, que en cada descripción genuinamente se siente como un poema, ¿no? O sea, yo lo leo y digo, wow, aquí, ¿quién eres? ¿William Shakespeare o qué? O algo por el estilo, ¿no? O sea, realmente, o sea, bueno, no, ¿eres qué? ¿Nicanor Parra? Mejor, ¿no? Para acercarlo un poco más a la corriente latinoamericana. Pero genuinamente hay escenas en las que te empieza a doler el alma de tan profunda que se vuelve la novela, ¿no? Porque ves cómo poco a poco Mudito se está perdiendo en sí mismo, está perdiendo su identidad, porque Mudito tiene personalidad múltiple y esquizofrenia, ¿no? O sea, es un poco spoiler, okay, pero por eso la novela es polifónica. Cada vez que esto ya te sale un poco más adelante la novela, y una disculpa, radio escuchas, pero ya salió hace más de 20 años, así que no es spoiler. Entonces, el Mudito cambia de voces, ¿no? Primero ves a Mudito y después ves otra figuración de Mudito que te está contando y te está narrando su propia historia, ¿no? Uno es un Mudito con una máscara, que es precisamente porque se llama El obsceno pájaro de la noche. Es una máscara de los antiguos médicos en la Edad Media, en la época de la...
¿De la peste?
De la peste negra. Esta máscara que parece un pico de pájaro. Entonces, que se va a caminar por las noches Mudito, y es una parte de la descripción. Y después Mudito niño, Mudito, y entre otras cosas, ¿no? Pero se siente y uno se pierde en la novela. Es impresionante.
Órale. Nunca la había escuchado mencionar.
Yo tampoco.
Ni yo.
Entonces, mira, ya no la llevamos de tarea. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿será Ángeles Mastretta, acaso?
Sí.
¿Por qué?
Ángeles Donatio. Mastretta. Porque, bueno, después de la universidad me fui del estado de Jalisco a vivir fuera por un tiempo. Y pues, por supuesto, me perdí de la FIL por 4 años. Cuando regresé a la ciudad de Guadalajara, volví a la FIL y volví con mi hermano. Y así como el libro anterior tenía como mi historia muy ligada con mis amigos, ahora este libro está como muy ligada con mi familia. Porque me fui con mi hermano, Fernando, que ahora le mando un saludo a él porque tiene mucho que ver con este libro. Nos fuimos a conocer a Ángeles Mastretta en la FIL de 2019. Y yo la había escuchado, nunca la había leído, y leí Mujeres de Ojos Grandes para poder conocerla para esa presentación. Cuando la firma de libros, pues conseguimos libros que no hubiéramos leído. Ya habíamos visto mi hermano y yo Arráncame la Vida, y dijo, pues yo ni la he leído, pero pues yo quiero comprar ese libro para compararlo con la película. Y yo me compré La emoción de las cosas. Entonces, cuando llegamos a la firma de libros, pues como el único libro que había leído yo era Mujeres de Ojos Grandes, mi conversación con Ángeles Mastretta fue sobre ese libro. Ah, yo conozco una mujer de ojos grandes, y es que considero que mi mamá también entra en el canon de este tipo de historias y demás. Entonces ya me sacó, platiqué a tu mamá porque pues esto por lo otro y demás. Entonces yo, platicando con ella, ni me fijé en la firma que me escribió, y cuando salí de la fila de la fotografía, resulta que no me había dedicado mi libro solamente a mí, sino que de paso le mando un saludo a mi mamá. Para Tonatiuh, mil besos, y a tu mamá por valiente, Ángeles Mastretta. Entonces me sorprendí mucho. Cuando llegamos mi hermano y yo a casa, pues resulta que le enseñé a mi mamá, y pues así como muy sorprendida, muy emocionada, como ¿por qué? Y le expliqué el contexto de las Mujeres de Ojos Grandes, se emocionó demasiado a mi mamá. Se emocionó demasiado también mi hermano, que después hizo una publicación en Facebook en la que estábamos con Ángeles Mastretta y que decía, si soy lector es porque me gusta compartir la lectura con muchas personas, y compartir con mi hermano es muy padre, y entonces me dio mi emoción a mí. Lloramos todos en diferentes momentos. Oh. Y además este libro, La emoción de las cosas, es una historia muy personal de Ángeles, muy familiar, porque son fragmentos en los que habla de cosas que le gustan muy personalmente, sobre su familia, sus gustos, los volcanes, los frijoles, los retratos y demás. Entonces, este libro, que es como tan personal de ella, también resulta que es como muy personal conmigo, porque es mi historia lectora, mi historia familiar con mi hermano y con mi mamá.
Que además tiene esta letra muy particular en los escritores que uno tiene que tomarse un tiempo para entenderle qué es lo que te escribieron.
Por eso ni me enteré cuando me firmó, yo platicando con ella hasta mucho después. Creo que dice besos y a tu mamá también por valiente. Sí, eso dice. Y pues aquí mi historia. Se llama La emoción de las cosas y es de Ángeles Mastreta.
Muy bien. ¿Y cuál será tu segunda historia, Eliseo?
Mi segunda historia se llama el libro Los jóvenes no pueden volver a casa, por parte de Mario Martz. Este libro creo que Marisol también lo llegó a recomendar una vez, porque incluso ella lo llegó a leer en la FIL junto con el autor de este evento que hay de
Los lectores
presentan. Los lectores presentan. Y yo fui a esa ocasión a escucharlo porque tenía tiempo y todo, y me gané este libro cuando el escritor dijo, quien haga, vamos a agarrar tres personas, los que hagan una pregunta y que esté chida, pues les damos el libro. Ya ni me acuerdo cuál pregunta hice yo, pero pues me gané el libro. Me lo firmó algo simple de que con mucho gusto, Adrián, con toda mi alegría. Y pues su nombre y Guadalajara y creo que la fecha, pero sí, me dio garabateada.
La firmita, ¿no?, de cajón.
Sí, claro. Entonces,
Y es un libro de cuentos, ¿no?
Es un libro de cuentos que se va manejando de diferentes personajes, pero cada personaje tiene una relación, con el personaje del otro cuento. Hace mucho que lo leí, pero, está muy centrado a la pérdida de la figura del padre y a la pérdida de la figura de la familia. Entonces, todos los personajes en cada cuento va sintiendo ese rechazo por parte de su familia, va sintiendo ese desolación por parte del padre, y siempre tienen como esa pregunta de ¿por qué está pasando esto? En cada una de sus historias. Entonces, mi historia con este libro no es el que me lo haya ganado en la FIL, sino que cuando lo estuve leyendo dije ¡wow! O sea, está pegándome mucho en cuestión de que esto es una historia que se está contando en un país de Latinoamérica y yo lo he vivido también. Por cuestiones de amigos, familiares, etcétera, etcétera. Cuando yo lo estuve leyendo, estaba pasando yo por una crisis muy, muy severa que a mitad del libro me agarré llorando. Y lo terminé llorando. Entonces, me pegó muy duro esta lectura y creo que por eso no lo he vuelto a leer, porque nomás lo he leído una vez. Y me da miedo volverlo a leer.
¿Que de dónde es el autor?
Si mal no recuerdo, es de Nicaragua. Nicaragua. Entonces, las historias de todos los personajes que vienen aquí se basan en una ciudad pequeña de Nicaragua. La historia principal, porque hay tres cuentos que se relacionan perfectamente por los personajes, es de que el muchacho regresa de un viaje y de allí va partiendo toda su historia de por qué su padre murió y porque su padre nunca lo quiso. Entonces, en el primer cuento te cuentan esa historia, en el segundo es como la continuación de dos o tres días después, y el tercero es cuando ya se vuelve a ir de la ciudad. Okay. Entonces, sí, Mario Martz, Los jóvenes no pueden volver a casa.
Si lo único difícil va a ser encontrarlo, creo que está difícil, ¿no?
Sí, es un poco difícil, pero creo que en Amazon es rápido conseguirlo.
Muy bien. Y vamos a la última historia ligada con un libro, y es de Iram.
Sí, ya mi última historia también tiene que ver relacionada con la escritura. Es de una maestra que me regaló un libro en la prepa. Yo no participé en los talleres de Lubina, así que pues no. Pero una maestra, no sé, o sea, nunca tuve muchos amigos durante la preparatoria ni la secundaria, así que lo que normalmente hacían las maestras era darme libros, o sea, yo creo que por lástimas que por otra cosa. venían este niño ahí sentado solito leyendo y decían, ten un libro, no llore. Pero bueno, entonces, uno de esos libros que me marcaron es una novela que jamás he vuelto a leer y no recuerdo su nombre. Okay. Recuerdo vívidamente la historia.
¿La historia?
Es la historia de un niño que viaja de Inglaterra a Dinamarca. Viaja porque su padre se murió. En esa historia trata mucho sobre la depresión, sobre la soledad, sobre lo que realmente significa ser un hombre en una sociedad moderna, ¿no? Un hombre entre comillas, ¿no? Porque si mal no recuerdo, el muchacho también tenía como tendencia pues al suicidio y etcétera, ¿no? Entonces no sabía el identificarse con ninguna parte de este mundo. Realmente no recuerdo el nombre y es un misterio también. Si ustedes radioescuchas han escuchado una novela que vaya por el estilo, por favor manden un mensaje a Lubina Joven Radio y díganme cuál es, porque la verdad es que es una novela que me marcó muchísimo, pero se la tuve que regresar a mi maestra porque me dijo, te la presto. Y yo, bueno, sé que te va a gustar. Y dije, bueno, está bien.
Y pues resulta que sí, ¿verdad?
Resulta que sí, y llevo como más de 8 años, 9, sin saber realmente cómo se llama la novela. Y bueno, está ahí, no, de ahí más, no recuerdo su título, hay una disculpa, radioescuchas, pero es un libro que me marcó.
Y no, yo estaba tratando de a ver si nos ha tocado, pero creo que no. Seguirá siendo un misterio.
Ojalá alguien sepa para que nos pueda decir allá en Facebook.
Bueno, hubo 4 personas que participaron para el libro de Ciudades Desiertas. Vas a ser la mano santa, dime un número del 1 al 4.
La última vez dije el número 2, si mal no recuerdo, cuando me tocó algo respecto a esto. Vamos a decir el número... Pues consecutivo, el 3.
Ok. El 3 se lo va a llevar Ivana Ramírez y le escribimos en Facebook para que nos diga, para decirle cómo puede venir por su libro. Recuerde que ese es venir hasta acá, hasta Radio Universidad de Guadalajara. Recordarles nuevamente antes de despedirnos que vayan a la lectura este martes 23 de abril de 10 de la mañana a 5 de la tarde allá en la explanada de rectoría para que se puedan hacer de un ejemplar de José Agustín, Ciudades Desiertas. Pues nos despedimos, ha sido un gusto que nos hayan acompañado aquí en Lubina Joven Radio a través de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy los acompañamos
Adrián Siliceo,
Donatiu Figueroa
e Iram Osiris.
Mi nombre es Juan Carlos Castillo, quédese en sintonía del 104.3 de FM y allá en Colotlán, donde también nos escuchan a través del 104.7. Hasta el próximo domingo.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.